De nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos a la iglesia. Si estás aquí en la iglesia o estás viéndonos en línea, estamos muy contentos de que estés aquí, que hayas tenido el valor de venir en este día feriado, y eso no es tan malo. De que hayas venido, eso está bien. Si eres uno de los invitados, mi nombre es Keith, soy uno de los asociados pastores de la iglesia, y gracias por ser parte o dejarnos ser parte de en este día feriado. Queremos que siempre esté experimentando la presencia de Dios en esta reunión con nosotros. Y espero que lo sigas haciendo y que sientas la presencia de Dios en el resto del servicio. Hacemos esto juntos en los fines de semana como iglesia para alabar a Dios juntos. Y una de las formas que lo hacemos adorando a Dios es cantando acerca de Dios. Cantamos acerca de Dios o sobre Dios. Y empezamos juntos a estudiar la palabra de Dios, lo hacemos juntos, aprendemos juntos de la palabra y lo hacemos de esa manera. Y la otra manera que podemos adorar a Dios con nuestra reunión es dando a Dios de nuestras finanzas. Y nosotros queremos que Dios es nuestro, nos da todo y lo honramos dando a Él alguna parte de nuestras finanzas por aquellos que están dando fielmente. Aquí en la iglesia le quiero dar las gracias por tu fidelidad. No seríamos la iglesia que somos si tú no contribuyeras. Gracias por estarlo haciendo. Para aquellos que no lo han estado haciendo, por favor, trátenlo dando a Dios financiamiento y vean lo que Dios está haciendo cuando somos partes de esta manera, porque nosotros somos parte de eso para transformar la vida en nuestra comunidad y a través del mundo. So, vamos a una pausa aquí. Y de la forma que tú quieras hacer, hay muchas formas de darlo. Pero voy a orar para que Dios nos enseñe acerca de la palabra. Pero también como es un día conmemorativo del día de un semana de feriado largo. Y que Dios nos hable. Y que aquellos que dieron su vida para que nosotros estemos libres. Para que podamos estar aquí libres y adorar a Dios con libertad en este lugar. Y también sabemos que como nación hemos sufrido una tragedia y recordaremos a aquellos que han perdido a un hijo en esta tragedia. Vamos a orar juntos. Señor, te amamos, te alabamos. Gracias por lo que estás haciendo a través de nuestra iglesia. Gracias por ser dejarnos ser parte de ti. Y te damos de vuelta para que tú sigas usando lo que tú quieras que usamos para cambiar la vida de las personas aquí en la comunidad y a todo a través del mundo. Y Señor, queremos escuchar de ti, que hables a través de tu palabra a nosotros. Dame el regalo de la enseñanza para que podamos escuchar lo que tú quieras que escuchemos. Gracias por la libertad que disfrutamos de poder juntos a aquellos que dieron sus vidas por nosotros, por nuestra nación, y aquellos espacios donde han perdido, donde se han perdido esas vidas perdidas. Oramos por aquellos que están pasando este luto. Queremos más de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos estado hablando de una serie que se llama Esperanza tiene nombre. Y esta semana lo vamos a terminar. ¿Cómo lidiamos con el sufrimiento? Ese es el tema. Pero primero quiero comenzar hablando de esperanza. La Biblia en realidad tiene mucho que decir acerca de la esperanza. Por ejemplo, en el libro de Romanos 8:24, recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesitamos esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. La esperanza, por definición, requiere incertidumbre. Si ya lo tengo, entonces no necesito esperanza para obtenerlo. Uno de los principales investigadores modernos sobre el tema de la esperanza dice de esta manera: la esperanza es como estar en el punto A y siempre nos estamos moviendo hacia el futuro en el punto B, tenemos esperanza, metas, sueños para el futuro. Algunas de nuestras esperanzas son grandes, como espero tener una gran amistad con esta persona, o espero conseguir un gran trabajo, o espero cambiar el mundo, cualquier cosa. Y también tenemos cosas pequeñas, esperanzas pequeñas, como espero recibir una moto para Navidad. Espero que esa película sea buena. Y cuando usamos la palabra esperanza en esta manera, en realidad estamos indicando que hay una buena posibilidad, o al menos que creemos que hay una buena posibilidad de lo que estamos esperando o deseando no sucederá realmente. Especialmente cuando se pasa por un drive-thru, esperamos que hagan mi orden bien. Y luego vienen los desafíos, las dificultades. Algunas son pequeñas irritaciones o grandes interrupciones, o tratar de apagar mi esperanza. O a veces vienen interrupciones mayores, cosas como recesión, o una enfermedad, o una pérdida. Las personas que son buenas para aferrarse a la esperanza, los que tienen esa clase mundial, tienen la habilidad de persistir y mantener la fe y encontrar una manera de avanzar hacia el futuro. Eso es lo que puede hacer el poder de la esperanza. Ser un esperanzador de clase mundial significa que tengo metas o a lo mejor cosas valiosas, cosas nobles, y no me doy cuenta vencido fácilmente. Significa que traigo una sensación de expectativa, de entusiasmo en cada día. Cuando tengo esperanza, realmente traigo un sentido de vida a los demás. La esperanza mejora con nuestro trabajo, con nuestras relaciones. Y la esperanza puede incluso mejorar con nuestras almas, a nuestras almas. Entonces, ¿cómo está tu esperanza estos días? Hay mucha confusión entre el optimismo o el pensamiento positivo con la esperanza. El optimismo, la cual es una cualidad buena, es una predisposición a esperar lo que las cosas salgan bien. El optimismo es un rasgo de personalidad. Y ser optimista tiene una predisposición optimista. Eso es genial, pero generalmente se centra en las circunstancias. Esperanza, sin embargo, esperanza es una virtud cristiana. La esperanza abarca el optimismo, pero está arraigada a algo mucho más, más profundo. Durante la Guerra Fría, la antigua Checoslovaquia, Václav Havel, decidió su tiempo entre ser un prisionero político y hacer un trabajo servil impuesto al Estado. Pero también fue el poeta de la esperanza para el pueblo checo. De hecho, era tan así que cuando el muro finalmente cayó y Chequia, o la República Checa, fue liberada, se convirtió en su primer presidente. Se le preguntó qué lo mantuvo pasando todos estos años oscuros escribiendo esas palabras. Él dijo, la esperanza, en este sentido profundo y poderoso, no es lo mismo que la alegría de que las cosas vayan bien o que la voluntad de invertir en empresas que obviamente se dirigen al éxito temprano, sino más bien la capacidad de trabajar por algo que es bueno. No solo porque tiene la oportunidad de ser exitoso. Cuanto más poco prometedora sea la situación en la que estamos demostrando esperanza, más profundo esa esperanza. La esperanza no es lo mismo que el optimismo, no es la convicción de que algo saldrá bien. La esperanza es la certeza de que algo tiene sentido independientemente cómo resulte. Creo que la más profunda y más importante forma de esperanza, la única que realmente puede mantenernos a seguir en tiempos difíciles, es el tipo de esperanza que obtenemos de otro lugar. So, el día de hoy quiero hablar sobre esto, del otro lugar, hoy. Somos optimistas sobre cómo podrían resultar las cosas, pero el salmista dice que su alma cuando está aplastada. ¿Por qué estoy desanimado en Salmos 42:11? ¿Por qué mi corazón está tan triste? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. El salmista nunca dirige algo como, pondré mi optimismo en Dios. No, ¿por qué? Porque la esperanza transcende las circunstancias, pero la esperanza es algo que obtenemos de otro lugar. La esperanza es algo que agarramos de otro lugar. Mira lo que el apóstol Pablo dice en su carta en la iglesia a los romanos. Le pido a Dios, fuente de mi esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Si están notando que lo que Pablo está diciendo, que el recurso es para que te llenes de optimismo, sino es la esperanza. Transciende las circunstancias. Cuando Pablo escribió estas palabras en Romanos 15, la mayoría de las personas en el mundo antiguo no pensaban muy bien de la esperanza. En estos días la esperanza se había convertido en una palabra tan positiva que es difícil para nosotros imaginar que alguien no piense en ella de una manera positiva. Pero la mayor parte del mundo antiguo lo hizo. Pero mire, quiero que vean la esperanza, porque en el mundo antiguo tienden a disgustarse. Y de la mejor manera para poder entender esas palabras que Pablo está escribiendo en la iglesia de Roma. Y por qué estas palabras trajeron esperanza al mundo. Y cómo eso puede traer esperanza a ti el día de hoy. Mire, para entender realmente esto, todos, ir más profundo, vamos a tener que traer nuestro ego. Un juego, perdón. Mira, ve alrededor y que entre este juego, aquellos que estén en línea, escriban, traigan. Nuestro juego hoy. No sé decirles, pero el servicio de las 9:15 tenía más emoción. Vamos a estar en el juego. Trae tu juego. Ahora, me siento listo. El gran problema en el mundo antiguo, como lo es el día de hoy, una de las preguntas más grandes y mejores es, ¿cómo lidiamos con el sufrimiento? ¿Qué hacemos cuando estamos parados en el punto A, pero fracasamos, o la pobreza, o un virus, o una recesión, o una muerte, nos roba el futuro que estamos buscando? Los escritores antiguos generalmente decían que lo que tienes que hacer es contar contigo mismo. Ellos dijeron, no cuentes con el mundo, ni con los dioses, ni con otra persona. Tienes que contar contigo mismo, tu propia capacidad de razonar. Dijeron que el deseo o querer o esperar solo te preparaba para la miseria. Entonces lo que tienes que hacer es simplemente reducir tus estándares. No esperes cosas grandes. Y es por eso que en la antigua Roma había una práctica común que enseñaba a las personas escribir una lista de dificultades. La gente le escribía sus sufrimientos por los que podrías pasar y así entrenarte para dejar de esperar algo y simplemente te permitía prevalecer tu propio sentido de la relación. En el mundo antiguo, como en el día de hoy, el sufrimiento era más fácil si se podía compartir con alguien más. El sufrimiento se alivia cuando se comparte. El sufrimiento es más fácil cuando alguien cercano, cuando alguien que confías, lo sabe y lo comparte contigo. De hecho, uno de los temas más nobles de los días de Pablo era que un amigo podía está dispuesta a sufrir y sacrificarse y tal vez incluso a morir por un amigo. El escritor romano Cicerón notó que a veces la gente iba a un teatro y cuando veían una escena en la que alguien moría por un amigo, ellos lloraban. Se ponían de pie y daban una ovación de pie al ver que una persona sacrificaba su propia vida por la vida de otro. Pablo estaba pensando que en estos, cuando introdujo esta nueva definición de esperanza en el mundo antiguo, en realidad, una de las cosas que estaban enseñando los escritores era que una persona iba a morir por otra, pero por lo que iban a morir tenía que ser de gran valor. La persona por la que podrías estar dispuesta a morir debe ser digna de muerte. O sería una cosa tonta de hacer. Si su actitud sobre el sufrimiento en el mundo antiguo es que si incluso ayudas a alguien que está sufriendo y aún no tienes a ellos en el sufrimiento, no compartes su sufrimiento, no se te permite hacer ningún sufrimiento propio porque eso perturbaría tu tranquilidad. Ellos creían que había una distancia emocional de otra persona. Y si la condición de esa persona o el sufrimiento de esa persona comenzaba a causarte tipo de sufrimiento interno. Los antiguos tenían una palabra para ese tipo de sufrimiento. lo llamaron gemir. Y realmente despreciaban los gemidos. Creían que gemir era una palabra para débiles. Solo las personas débiles gimieron. Gemir era para perdedores. Ahora, todos sabemos sobre gemir, ¿verdad? Si eres uno de los de Arizona favoritos de los Cardenales, los Soles de Phoenix nos hacen sufrir. Creo que tenemos un equipo de béisbol aquí. Cuando le pides a ese chico, a esa chica, a salir y te rechazaron, gimes. No tienes esa promoción o ese aumento en el trabajo, gimes. Tenías tus esperanzas puestas en algo, pero no sucedió, y gimes. En el mundo antiguo eran antigemidos. Epicteto escribió: ningún hombre bueno gime jamás. Plutarco dijo: gemir es un signo de debilidad. Cicerón enseñó: los gemidos deben ser resistidos y es una vergüenza gemir. Ellos enseñaron que si pudieras dominar tu espíritu y si pudieras llegar a ser tan autosuficiente que ninguna circunstancia te molestara, entonces habrías ganado el honor supremo, entonces habías conquistado. Ser un conquistador significa que te habías vuelto tan autosuficiente, tan confiado en ti mismo, que nadie podía molestarte. Esto establece lo que Pablo iba a decir. La palabra griega para conquistar es nikao. La misma palabra nikao también podría traducirse como superación o victoria. De ahí viene la palabra Nike, de la compañía Nike, de los tenis. Victoria, superación, conquista. Los sabios del mundo antiguo decían que los hombres menores podrían valorar la conquista de una ciudad o un ejército o a un otro competidor, pero dijeron que las personas verdaderamente sabias en el mundo antiguo sabían mejor que eso. Dijeron que la verdadera victoria, la verdadera conquista, significaba conquistar a los oponentes internos. Significaba conquistar mi miedo. Significa conquistar mi preocupación. Significa conquistar la muerte misma. No buscaban conquistar, excepto por sus propias luchas internas. Y es por eso que la esperanza no era bien vista en esos días. De hecho, la esperanza habría sido considerada como una enfermedad moral. La esperanza era como un signo de debilidad. Significaba que dependías de un poder fuera de ti mismo. Si eres una persona que cualquier estándar, entonces el sufrimiento era algo con lo que no querías tener nada que ver. Y en este ambiente, el apóstol Pablo escribe esto: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y eso, esperanza, no acabará en desolución, pues sabemos cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y la naturaleza, respuesta natural, la respuesta entrenada y social, cuando la gente leía la palabra esperanza, decía: no, la esperanza te decepcionará, la esperanza te defraudará. Y lo que Pablo está diciendo es que esta esperanza, o sea, de Jesús, no decepciona. ¿Por qué? Porque sabemos cuán profundamente Dios nos ama, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. La razón por la cual los antiguos no creían en la esperanza era porque los seres humanos es porque creían que la esperanza era para el universo. Creían que la historia era un solo ciclo interminable de altibajos que nos llevaría a ninguna parte. Pero Pablo está de acuerdo. Pablo trae primero del antiguo Israel y continúa afirmando en la vida de Jesús la enseñanza de que el universo tenía un gran comienzo. Génesis 1 dice: en el principio Dios creó. Y esa creación se dirige a algún lugar. tiene un punto A y tiene un punto B. Los profetas llamaron al punto B Shalom, o el reino de Dios. Creían que no todo siempre sería así. No todo quedaría desordenado como lo está ahora. Porque todo realmente está desordenado, ¿verdad? Debido a que Jesús, Pablo creyó. Y nosotros también podemos creer que un día, no sabemos cuándo, un día, todo va a estar bien. Y Pablo dijo que la razón por la que aún no se ha corregido es por el pecado y la injusticia en el mundo. Pero el Dios de la esperanza no se rinde fácilmente. El Dios de la esperanza ha encontrado un camino a través de todo esto y viene en una gran costo, de una manera que comisionará al mundo. Y que de una manera que estuviéramos viendo la obra desarrollarse y que nos habíamos comido tanto que podríamos de pie y lloraríamos. Y cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, por nuestros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrece a morir por otra persona, aunque tal vez podría estar dispuesta a dar su vida por una persona extremadamente buena, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Porque la esperanza no decepciona. No porque las cosas siempre van a salir como yo quiero. No porque haya conquistado mis emociones a través de todas las razones suficientes. La esperanza no decepciona porque Jesús eligió dar su vida, sufrir y morir en la cruz. Y Él escogió hacer eso por las personas que todavía eran pecadores. Él eligió hacer eso por mí. Eligió hacer eso por ti. Y eligió hacer eso por nosotros, no porque hiciéramos algo para merecerlo, no porque fuéramos lo suficiente buenos, no, porque estamos muy lejos de eso. Y nos eligió mientras todavía éramos pecadores. Y si alguna vez realmente entendemos el poder de eso, o en eso, todo el mundo en verdad entendería el poder y todos nos pondríamos de pie y celebraríamos como nunca lo hemos hecho antes por esta buena noticia. Es por eso que la esperanza no decepciona. Jesús murió no solamente por las personas virtuosas y no solo por las personas dignas, sino que Jesús murió por las personas pecadoras, deshechas, personas como tú, como yo. La respuesta al sufrimiento humano no está aislada, o es autosuficiente, o todopoderosa. No. La respuesta al sufrimiento humano es el amor. Amor que gime del corazón de Dios por hombres quebrantados y mujeres. Y por eso también nosotros gemimos. Gemimos por la humanidad deshecha. Gemimos por el mundo completamente deshecho. Los escritores, tanto en el mundo antiguo como el de hoy, usan lo que a veces se llama la falacia patética para atribuir emociones a la naturaleza, a la creación. Y eso nos hace que empaticemos con la emoción humana, el sentimiento y el sufrimiento. Es como una película de Disney, de Bambi. No quiero estropear la película para ti, pero algo realmente triste le sucede a la madre de Bambi. Y cuando esta cosa tan triste pasa, comienza a llover. Empieza a llover, como si la tierra misma estuviera llorando. Pablo dice que hay una razón por la cual esta idea de llanto en la naturaleza que sigue apareciendo en la eternidad a través de los siglos y está arraigada en nuestra realidad. Mira lo que escribe. Sí, sin embargo, lo que sufrimos ahora, nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia. Y si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque el Espíritu Santo nos muestra anticipada la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo que Él nos prometió. Nosotros también somos los perdedores. También somos los fracasados. Y también somos los rechazados. Y así que gemimos. Gemimos dentro de nosotros mismos. Pero está bien. Porque no solo la creación gime. Y no solo nosotros los que gemimos. Pero el Espíritu de Dios mismo gime. E intercede por nosotros. Con gemidos, con palabras que no puede expresar. Pablo continúa. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere que Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y que el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. ¿Estás bromeando? ¿Un Dios gimiendo? Un Dios que elige compartir el sufrimiento y la debilidad, el dolor y los gemidos por una persona pecadora e indigna, indigna como yo. Sí, exactamente eso. Y no solamente eso, en lo que nos gloriamos es precisamente la disposición de Dios a sufrir. Recuerda, para los antiguos, el hombre sabio, quien se separaba de los indignos y se separaba para evitar gemir, Pablo escribe dos listas más dificultades en el capítulo 8 de Romanos, que les da un uso sin precedentes. Y esto nunca se había hecho antes. Y nunca se había hecho una lista para prevenirte de la esperanza por el sufrimiento que estás sufriendo, pero venete esa esperanza. Pero Pablo, no, la gloria con las dificultades, Él hace crecer nuestras virtudes como lo harían los antiguos. Él no está hablando de nuestras virtudes. Aquí está hablando de esto. ¿Que acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Eso no significa que somos problemas o tenemos o somos perseguidos o tenemos hambre o somos destituidos, estamos en peligro. No. Que nos separemos. Ninguna de estas cosas nos separará del amor de Dios que está revelado en Cristo nuestro Señor. Estoy convencido de que nada, nada nos podrá separar del amor. Nada, ni siquiera la muerte, no ángeles, no demonios, ni nuestros peores momentos hoy, o de las cosas que nos preocupen la mañana, nada que nos pueda separar. No hay nada arriba ni abajo, nada en la creación que nos pueda separar del amor de Dios. Y eso es revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿En qué nos gloriamos? Nos gloriamos en nuestro amigo Jesús. Nos dirigimos hacia algo infinitamente mejor que la autoprotección contra el sufrimiento. No importa cuál difícil sean tus dificultades, Jesús está contigo. ¿Escuchaste eso? Algunos de ustedes necesitan ser recordados de eso. Algunos de ustedes necesitan escuchar eso por primera vez. No importa qué difíciles sean tus dificultades, Jesús está contigo. No importa qué tan fuerte o tus dificultades sean, Jesús está contigo. No importa qué tan difícil sean tus dificultades, Jesús está contigo. No importa qué tan difícil sean tus dificultades, Jesús está contigo. Jesús está contigo. El logro de una vida emocional manejable o agradable no es la razón por la que todos caminamos en este planeta gimiente. Recuerda, los antiguos decían que un vencedor era una persona que se había mantenido o mantenido su tranquilidad frente a un mundo impersonal y que está quebrado. Ese era un vencedor. Fue como, he aprendido a no dejar que el mundo me afecte. Pero Pablo dice, no. En todas estas cosas realmente difícilmente, somos más que vencedores. Él dice, no somos vencedores, somos más que vencedores. ¿Cómo somos más que vencedores? No a través de nosotros mismos, no a través de ti o de mí, no a través de nuestro propio poder, no porque vivamos vidas triunfantes o sin dolor, y ciertamente no porque lo hayamos descubierto ya todo. Somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. Esto es la magnífica visión de la historia humana que simplemente abrumó al mundo antiguo y ya que ha cultivado el corazón humano desde entonces, y este tipo de visión en la historia ha producido una esperanza que lleva a las personas a sufrir y morir por una causa, ninguna otra, la causa de Jesús. Esta esperanza no solo es para ti, no solo es para el mundo y no solo para la creación. Nuestra esperanza es que las cosas no serán por siempre como son ahora. Un día se acerca, a lo mejor no es hoy, a lo mejor no es mañana, no sabemos cuándo, pero el día llegará, cuando el día que la muerte, el pecado, el dolor y la culpa serán completamente vencidos. Amén. Y los gemidos finalmente habrán terminado. Así que mantén viva la esperanza. Mantén viva la esperanza precisamente en tu dolor. Mantén viva la esperanza en tu sufrimiento. Mantén la esperanza en tus gemidos. Mantén viva la esperanza en tu matrimonio, en tu familia, en tu soledad. Manténlo en tu trabajo. Manténlo en tu hogar. Mantén viva la esperanza en cuando no tienes hogar. Mantén viva la esperanza en tu fuerza, en tu debilidad, en tu fe y en tu duda. Porque la esperanza tiene nombre. Su nombre es Jesús. En otras palabras, aférrate a tu amigo Jesús, porque nada puede separarte de él. Cuando ores, gime. Cuando no puedas orar, gime. Cuando no puedes gemir solo, busca a alguien que pueda gemir contigo. Esperanza. Trabaja en tu esperanza. Ora en esperanza. Vive en esperanza. Habla en esperanza. Ve a la cama en la noche y duerme con esperanza. Y cuando hacemos esto, nuestra esperanza crece. Amén. Amén. Vamos a orar. Estoy pidiendo que enfoques en tu Creador, en Dios. Me ayuda mucho cuando cierro mis ojos, inclino mi cabeza y me enfoco en Él, solamente en Él. Trata de tener tu mente y tu corazón tranquilo. Yo sé que estamos haciendo unas cosas, pero estas cosas entre tú y tu Creador. Y sé que para algunos de ustedes han perdido esperanza en una parte de su vida. Y yo pienso que Dios quiere restaurar tu esperanza el día de hoy. Aunque sea un poquito, pero puedes empezar. Y Dios está volteando a ti y enfocándote en esas cosas que a lo mejor has perdido o has olvidado. Espíritu Santo, puedes interceder por nosotros y gemir por nosotros con palabras que van más allá de nuestro entendimiento, pero que el Padre sabe. En el nombre de Jesús comenzamos a reconstruir aquellas cosas tan pequeñas, esa pequeña es chispa, y que se convierte en fuego de esperanza. Yo sé que algunos de ustedes que están aquí o en línea, esta idea de la esperanza de Jesús es una nueva idea para ti y será grandioso. Estoy muy contento de que estés aquí, porque tú puedes tener esta esperanza de Jesús. Y ese si eres tú, vamos a terminar el servicio. Te voy a desafiar a que pases aquí con nuestro ministerio de oración. Y si quieres empezar a caminar aquí, para que puedas orar. Orar por ti. Y están muy honrados de hablar de Jesús, de orar, de gemir contigo, de crecer y de comenzar a tener ese Jesús en tu vida. Aquellos que están en línea, por favor, clique al botón. Alguien se comunica contigo para orar contigo uno a uno. A donde quiera que tú estés, si necesitas una nueva esperanza o quieres que tu esperanza sea restaurada, somos muy honrados de que vengas y oremos por ti. Si puedes ponerte de pie, vamos a orar antes de terminar el servicio. Señor Padre, te damos gracias de que cada uno que está aquí o en línea nos está viendo. Estamos muy contentos de lo que estás haciendo. Oro por nueva esperanza. Oro por restauración de esperanza en el nombre de Jesús el día de hoy. Señor, oro por bendición por cada uno que está aquí y los que manejan este lugar, y que tengamos esta esperanza con nosotros y que nos rodee. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias por dejarnos ser parte de este día feriado. Nos vemos el próximo semana.